Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Hora 13 en cadena nacional de Radio SBS. Estamos transmitiendo desde este momento para Australia y el mundo, también por internet, por la aplicación SBS Radio y por radio digital. También puedes seguirnos en Twitter, nuestra cuenta @SBSSpanish y en Facebook SBS Spanish Australia en español. Hoy es miércoles 20 de julio de 2022. Un saludo a la comunidad colombiana que celebra sus fiestas patrias. Y esta tarde te acompaña en micrófonos desde nuestros estudios en el centro de la ciudad de Melbourne, quien te habla, Carlos Colina. Y hoy en Hora 13. Se está recomendando a los estudiantes escolares en Australia que vuelvan a usar las máscaras en los salones de clase a medida que aumenta el número de contagios por COVID-19. Más de 6.000 niños venezolanos ingresaron a Chile por pasos clandestinos. En nuestro segmento Hablamos de Fútbol nos enfocamos en las competiciones continentales del fútbol femenino, la negativa de Ricardo Gareca a continuar como seleccionador peruano. También hablamos de la situación de Neymar con el PSG y del nuevo contrato de Lewandowski con el Barça. Este y otros temas hacen portada hoy en Hora 13.
Australia.
Los contagios por COVID están volviendo a aumentar en toda Australia y no se espera que el pico se produzca sino hasta dentro de un mes aproximadamente. Esto está presionando a los hospitales, donde más de 5.200 australianos están siendo tratados por la enfermedad. Se trata de una cifra cercana al pico de hospitalización de enero de este año, tras la relajación de las restricciones y la propagación de la variante Omicron en la comunidad. Además, ayer se registraron más de 50.000 nuevos casos de COVID en todo el país. Esto ha sido impulsado por un aumento de los casos de las nuevas subvariantes BA4 y BA5 de la cepa de COVID Omicron. El director médico Paul Kelly emitió nuevas advertencias durante una rueda de prensa diciendo que la gente debe empezar a usar máscaras en más situaciones. El profesor Kelly además dijo que las escuelas y los sistemas escolares estaban tomando sus propias decisiones sobre el uso de la máscara, ya que solo es una recomendación. Por ejemplo, las escuelas en el estado de Victoria están exigiendo a partir de hoy que todos los alumnos mayores de 8 años lleven una mascarilla en clase. La nueva norma está siendo criticada por algunos padres como un mandato escondido de uso de la mascarilla, pero las escuelas dicen que es la mejor manera de mantener las aulas en funcionamiento a medida que aumentan los casos de coronavirus. La Premier en funciones de Victoria, Jacinda Allan, afirma que el gobierno no ha dado instrucciones a los directores de los colegios para que envíen cartas a los padres exigiendo el uso de la mascarilla.
Nothing's changed. The information that's going out to schools today is entirely consistent with the advice that was released.
Nada ha cambiado. La información que va a salir a las escuelas hoy es totalmente coherente con el consejo que se publicó la semana pasada por el ministro de Salud a la comunidad de Victoria en general, que tenía esa recomendación muy fuerte para usar máscaras en interiores donde se pueda y cuando sea apropiado, decía la ministra. Sobre el impacto de esta nueva recomendación, conversamos con el profesor de una escuela pública de primaria en la ciudad de Melbourne, Jorge Leiva.
Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchos saludos y muchos saludos a toda la audiencia de SBS en español.
Pues precisamente tuvimos ayer en la tarde una reunión de todo el profesorado y estuvimos hablando sobre el tema, porque en realidad el mandato pues empezó a funcionar desde ayer. Entonces realmente se va a activar, yo creo que hoy empiezan, ayer los profesores empezamos como a comentarle a los estudiantes que se les recomendaba traer las máscaras mañana, y pues obviamente a los padres se les mandó comunicación de todos los parámetros que están ahora en línea con el gobierno y el Departamento de Educación y el Departamento de Salud. Entonces básicamente sí, los estudiantes no son requeridos obligatoriamente usar las máscaras, pero se recomienda que tanto los estudiantes, todos los estudiantes mayores de 8 años usen la máscara, lo mismo que los maestros y adultos, y también obligatorio para los estudiantes o maestros o profesores que sean contactos cercanos de una persona con el virus. Entonces, pues yo creo que nos toca esperar en los próximos días a ver cómo va a funcionar esto. En realidad es complicado porque pues ya todo el mundo yo creo que está un poco cansado de lo mismo, y no solo los profesores, pero yo creo que sobre todo los niños, de tener máscaras puestas todo el día es un poco desesperante, y la comunicación no es tan fluida, por decirlo así, cuando uno tiene una máscara en la cara. Entonces, igual es algo, pues me parece que es un requerimiento que de algún modo ayuda a que no se esparza tanto el virus o los contagios, pero pues también puede en algún momento ser una barrera de comunicación, porque pues uno tiene algo puesto en la cara todo el día o mientras está en clase. Entonces se recomienda que lo hagan. Nosotros como profesores pues somos el ejemplo, obviamente nos apegamos, pero a veces hay estudiantes que requieren ver el movimiento de los labios en muchas de las clases, entonces a veces necesitamos también quitarnos la máscara para explicar y para ciertas explicaciones. También porque con la máscara como que los sonidos que produces o las palabras pueden no se entienden tan bien como sin la máscara. Entonces, sí, es complicado.
Bueno, me contabas que le estaban comunicando ayer a los estudiantes para que comenzaran a traer hoy las máscaras. ¿Cuál era la reacción o las caras de los estudiantes cuando ustedes les daban esta noticia?
No, pues los estudiantes en realidad no estaban muy felices. Oh, era como que, no, ¿en serio? Like, not really? Oh, again? Oh, no. Entonces, sí, no estaban muy contentos. Vamos a ver hoy. Ahorita, ¿cómo llegan a las clases? Soy un poco curioso de lo que va a pasar. Quiero ver qué tantos niños vienen con la máscara, cómo va a funcionar esto, qué tanto tiempo va a funcionar, no sé. Es todo una sorpresa.
¿Y ustedes como profesores, cómo lo han tomado?
Pues yo creo que todos estamos ya un poco aburridos de esto, pero como te digo, como somos también el ejemplo para los niños, yo creo que es muy importante participar de ese requerimiento y hacerlo lo más que se pueda. Incluso algunos profesores no han dejado de usar la máscara, entonces yo creo que es algo que los profesores, aunque nos parezca un poco ya demasiado, yo creo que nos toca también apegarnos obviamente a las normas y ser un ejemplo, ¿no?
Bueno, ahí vamos a ver qué sucede con estas nuevas normativas. Jorge Leiva, profesor de una escuela primaria en Melbourne, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
No, con gusto, Carlos. Un abrazo y saludos a toda la audiencia.
Mientras tanto, en Nueva Gales del Sur, los estudiantes volvieron a la escuela ayer martes para el tercer trimestre, pero la ministra de Educación del Estado, Sarah Mitchell, dijo que ellos podrían decidir por sí mismos si llevar o no una mascarilla.
I think that people have a common sense approach to COVID. We know what we need to be doing, particularly as we're seeing case numbers, but there's no punishment for.
Creo que la gente tiene un enfoque de sentido común para el COVID. Sabemos lo que tenemos que hacer, sobre todo porque el número de casos ha aumentado, pero no se castiga a un estudiante que decide no llevar máscara. Solo se le anima y es una cuestión personal para ellos. Las máscaras y su lugar en las aulas dominaron el debate esta semana en todo el país, pero para algunos expertos el problema no está allí. En todo el país solo el 40% de los niños entre 5 y 11 años están totalmente vacunados. En algunos estados como Queensland la cifra es tan baja como el 31%. Mientras tanto, los bebés y los niños pequeños de entre 6 meses y 5 años están ahora un paso más cerca de recibir la vacuna de COVID-19 después de que el regulador médico nacional haya dado luz verde a la vacuna pediátrica Moderna. Pero sobre el impacto del uso de las mascarillas en las aulas, conversamos con la profesora Marían Vidal Fernández. Ella es experta en economía y equidad de la educación de la Universidad de Sydney.
La verdad, creo que puede ser un poco traumático porque los niños, aunque se recuperan pronto, también su vida es muy corta, ¿no? Entonces, 2 años atrás es una parte muy larga de su vida. Además, ese enfoque con los niños no creo que sea el más preocupante. Es decir, los adultos son los que nos solemos mover más Y una cosa sería el high school, ¿no? La secundaria, donde los chicos pues ya son más independientes y por lo tanto sería bastante o muy recomendable el uso de máscaras. Los profesores, siempre y cuando no tengan alumnos que tengan alguna o puedan acomodar para alumnos que tengan alguna dificultad de sordera, por ejemplo, que entonces necesitan tener como un apoyo para entender al profesor. Entonces, en primaria, yo creo que, bueno, se puede ofrecer, se puede sugerir, pero claro, hay profesores que tienen distintos niveles de exigencia y que a lo mejor sin quererlo imponen a niños pequeños que en realidad no son tampoco necesariamente el foco del problema. Ya sabemos que ellos no suelen tener los peores síntomas y además yo creo que el problema no es solamente el COVID, sino es el de la influenza. Y ahora mismo sí que una cosa que creo que es positiva es que se vuelvan a repartir tests, pero estos tests ahora tienen el doble test de influenza y COVID. Y la influenza viene fuerte, viene más alta de lo normal y yo creo que aquí se juntan estas dos cosas y que no solamente el COVID, sino que es el tema de la influenza que puede ser mortal, ya lo sabemos y más hemos estado 2 o 3 años prácticamente sin interactuar con los demás y sin contagiarnos. Entonces, y olvidándonos de las vacunas, porque nos tenemos que vacunar de COVID tantas veces, ahora la influenza. Yo creo que eso es lo que está pasando ahora, que se están juntando ambas cosas. Pero como he dicho, creo que en primaria a los niños se les debería de proteger en este aspecto un poco más.
Bueno, ya vienen también todos esos mandatos a nivel ya gubernamental, donde el mismo Atagi ya está recomendando vacunas para niños desde los 6 meses de edad. Con todas estas reglas y con todo esto que sigue alrededor de la mente de los chicos, ¿qué tanto puede tener como impacto en su desarrollo estudiantil, en su desarrollo académico?
Bueno, yo creo que aquí vuelven otra vez las más que las mascarillas, que eso puede ser un tema más o menos traumático de ánimo, serían los mandatos otra vez de isolation, los que hay ahora, de hecho aún en se están usando. Yo lo que a lo mejor temería es que también se hiciesen para la influenza. Estamos en invierno y eso lo que va a impactar es que la gente, los niños más que vienen de familias que están más desaventajadas, cuando se queden en casa no tengan un soporte educacional, porque si los padres tienen que ir a trabajar, sobre todo los que son autónomos, entonces va a ser difícil para el sistema educativo poner la presión de tener que to cater, ¿no? Para servir, por un lado, a los estudiantes que tienes en clase y a los que tienes en casa, ¿no? Nosotros en la universidad ahora mismo estamos haciendo las dos cosas y la verdad es un poco como el doble de trabajo y dividirte y ya sabemos que los profesores de primaria y secundaria están ya bastante trabajando un poco por encima de sus posibilidades. Una cosa que quiero también destacar es que las vacunas son muy importantes, sobre todo para los adultos. Y aunque se permita vacunar y se encourage vacunar a los niños, a diferencia que todas las otras vacunas, que quede claro que yo no soy antivacuna, yo he vacunado a mis hijos de todo, pero que a diferencia que las otras vacunas de la polio y todo, la vacuna de COVID para niños es más para proteger a los mayores, porque como digo, ellos pasan el COVID en general, a no ser que tengan, por supuesto, una comorbidity, o sea, una cosa que el sistema inmune esté afectado, o tengan, por ejemplo, en clase a un niño que deban de proteger. Es una vacuna que protege a los mayores, no es una vacuna que protege al niño de algo que va a ser muy peligroso. Ya dicho eso, la vacuna para los niños, adolescentes y personas mayores es totalmente segura y también para los niños pequeños, pero que ahí hay un tema a tener en cuenta de que no creo que puedan mandar que a los niños de 6 meses les pongan la vacuna. Igual que no mandan poner, por ejemplo, la de poliomielitis, que no sé por qué no es así, ¿no? Pero hay maneras de incentivar. Por ejemplo, los niños que no tienen al día sus vacunas no reciben un subsidio en el childcare. O sea, que a no ser que tengas al niño en casa, si tú quieres llevarlo al childcare y no lo tienes vacunado al día, entonces no vas a recibir ese subsidio. Si la vacuna del COVID se incorporara al calendario de vacuna obligatorio para poder acceder al subsidio, entonces, evidentemente, el porcentaje de niños vacunados aumentaría considerablemente. Pero aún así, siempre queda un porcentaje bajo de un 1 o un 2% de personas que no quieren vacunar a sus hijos de nada, no. Incluso de cosas que al final pueden ser mortales para ellos.
Me gustaría ya para terminar volver un poco al tema de las máscaras. Muchos, incluso padres, han descrito esto como un mandato a escondidas y me imagino que muchos de los niños se van a sentir obligados a llevarlo, pero el hecho de que no sea obligatorio, ¿hace alguna diferencia?
Yo creo que sí, no es obligatorio, es un descanso. Lo que pasa es que, claro, si tienes un profesor que o te vas a sentir juzgado todos tus compañeros llevan máscara, pues eso va a ayudar a que tú te pongas la mascarilla, ¿no? Yo creo que eso va a depender del contexto. En algunas áreas va a ser semi-obligatorio porque vas a ser el único que no la lleva, ¿no? Y en otras, pues va a ser... Eso depende mucho del profesor y eso, entonces, eso va a ser un poco la suerte que uno tenga. Esas escondidas, porque claro, si el profesor tiene una visión muy estricta, entonces él es el que está al mando de la clase. Entonces les va a decir a los niños, poneros la máscara. Y va a ser como medio obligatorio y el niño va a venir a casa y va a decir, me tengo que poner la mascarita porque mi profesor o profesora me lo dice. El problema yo que veo también con la mascarilla en niños pequeños es que ellos están mucho tiempo afuera, entonces afuera entiendo que la máscara cuando están jugando en el patio, en el recreo, no es muy cómoda, ¿no? Si uno está corriendo, igual que para hacer deporte, siempre se ha permitido quitar la máscara, entonces va a ser un poco, claro, un niño sale afuera de year one, year two, de 7 años, sale afuera la máscara a saber dónde acaba, luego vuelve a buscar. Yo creo que también por eso es un poco complicado que se pueda enforce, ¿no? Que un niño muy pequeño te lleve la máscara todo el día, la coja, luego vuelva a la clase, la tenga limpia, no la haya tirado por el suelo, la haya pisado. Esas son cosas que en primaria se tienen que tener en cuenta, que no es una cosa práctica. Sí que se pueden acostumbrar, pero que se pasan también el día corriendo y hay también una cosa más incluso higiénica, ¿no? Sí.
Marianne Vidal Fernández, experta en economía y equidad de la educación de la Universidad de Sydney. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Gracias. Encantada.
Hispanoamérica.
Una de la tarde con 34 minutos. Y un informe sobre movilidad humana confirma que se ha triplicado en Chile el ingreso de niños por pasos clandestinos, principalmente por el peligroso altiplano que limita con Bolivia. La magnitud del éxodo venezolano alcanza más de 6 millones de personas, la mayoría de las cuales migran de forma irregular a través de los distintos países de la región. Los detalles con nuestro corresponsal en la región, Wilfredo Salamanca.
Cerca de 6.000 niños, niñas y adolescentes venezolanos ingresaron a Chile por pasos fronterizos no habilitados en el norte del país, según el Servicio Jesuita a Migrantes. Se trata de una cifra que triplica los registros de 2020, cuando se reportaron casi 2.000. En su balance de movilidad humana de los últimos 4 años, la organización asegura que este aumento es exponencial desde 2018 y tiene un epicentro en la región chilena de Tarapacá, fronteriza con Bolivia y altamente peligrosa por las adversidades climáticas imperantes. Yurbi García aseguró a RCN que en Venezuela le robaron todas sus pertenencias y su hijo ya no resistía el dolor de las largas caminatas.
Duele la piel, Oteo. Todo eso.
¿Por qué?
Por tanto caminar. Esto también. Me duele. Camino, respiro, me canso. Debo de beber agua.
Ayer que me dijo mamá, ya no vamos a caminar. Y llegamos ahí donde nos quedamos anoche. Y se acostó y anoche tenía un dolor en los pies.
¿Por qué está llorando?
¿Ah? Además, el Servicio Jesuita a Migrantes subraya que los datos recabados en 2022 apuntan que la tendencia alcista se mantiene, ya que hasta la fecha se han contabilizado casi 1 millar de menores venezolanos. Detalla que la mayoría de los ingresos son por parte de niños y niñas de 0 a 13 años, quienes conforman el 85% de los ingresos por pasos no habilitados, y solo el 15% ha sido por adolescentes de 14 a 17 años. A sus 12 años, José Lugo huyó de Venezuela en busca de un futuro mejor, así lo dijo a RCN.
A mi cama me acostaba, ahora tengo que poner unos cartones en el suelo. Podía ver televisión, ahora tengo que andar caminando por allá, por acá, sentarse en una plaza y esperar para ver si vienen unas buenas personas que dan comida, como la Cruz Roja, cosas así. Mi mamá es tanto caminar, ya le quieren salir cosas en los pies, ya le duelen los pies, no hayamos podido hacer ya.
O sea, ¿cómo has tomado para poder aguantar estas caminatas, tú a tus 12 años?
Nada, seguir caminando y no decirle nada a sus padres para que no se preocupen.
¿Te has sentido mal y no le has dicho nada a tus padres? ¿Qué has sentido? Cuéntame.
A veces tengo ganas de vomitar, mareo, estoy súper cansado y no le digo nada.
¿Por qué?
Para que no se preocupen.
Sobre los sectores por los cuales ingresan los venezolanos a Chile, entre 2017 y 2019, casi la totalidad de los ingresos de menores de edad por pasos clandestinos notificados ocurrió en la región de Arica y Parinacota, que limitan con Perú y Bolivia. Esta situación cambió desde 2020, ya que la mayoría de estos ingresos se registró en la región de Tarapacá, una zona altamente peligrosa por las adversidades climáticas imperantes en la frontera entre Chile y Bolivia. Además, se ha vuelto insegura, según el fiscal regional Raúl Arancibia, citado por el Canal 13.
Los delitos de robo con violencia o intimidación han aumentado en un 18%, el tráfico de migrantes en un 501%.
Por su parte, el director del Área de Incidencia y Estudio del Servicio Jesuita a Migrantes, Ignacio Eisman, señaló que las cifras analizadas muestran una alta presencia de menores de 14 años quienes pasan por situaciones extremadamente graves para ingresar a Chile. Mientras la directora social de la misma institución, Valentina Latorre, dijo a CNN que la migración de venezolanos exige ser regularizada en Chile.
Y esta situación es una crisis humanitaria y debemos abordarla como tal. Hoy vemos en Lobito a muchas familias con niñas, niños y adolescentes y vemos que para poder hacernos cargo tenemos que enfrentar el problema de fondo de una vez por todas.
Desde febrero de 2021, la zona de Colchane, ubicada en el altiplano a 3.700 metros de altura sobre el nivel del mar, es la principal ruta de entrada de migrantes irregulares a Chile, país que vive una verdadera crisis migratoria con un aluvión de llegadas desconocidas hasta la fecha. CHB Noticias refiere a Giuliani, una estudiante universitaria de 22 años, quien llegó a Colchane tras pasar anteriormente por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia durante 2 semanas.
Y ya que no podemos sobrevivir, ya el poco dinero que mi mamá cobraba la semana, nada más nos gastaba que si para una harina, una pasta, y con eso comíamos, ya la crisis estaba muy, muy fuerte, y me tocó salir del país, pues. Sí. Antes que mi mamá saliera, preferí salir yo.
Según el Departamento de Extranjería y Migración, en Chile hay 1.5 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7% de la población, y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos. Para Radio SBS informó Wilfredo Salamanca.
Hablemos de fútbol.
Y ya llegamos al momento de Hablemos de Fútbol. Ya se encuentra con nosotros en la línea Sergio Levinsky. Sergio, muy buenos días.
Hola, Carlos. Muy buenos días. Un placer, como siempre. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, Sergio. Vamos a comenzar hablando de fútbol femenino. Y vamos a hablar primero de la Copa América, que recordamos da también puestos para la Copa del Mundo que se juega en Australia el próximo año. Y vemos cómo las brasileñas se convirtió en el equipo intocable en esta Copa América.
Sí, sí, efectivamente, porque no solamente han ganado los 3 partidos con los 9 puntos en el grupo B, sino que tienen una diferencia de más 11, una diferencia bestial, ¿no? Porque es muy grande con respecto a todos los demás equipos. Piensa, Carlos, que Argentina, que va segunda, perdió 4-0 con Brasil en la inauguración. Así que hay una enorme diferencia en este grupo y es la diferencia más marcada de todo lo que es la Copa América hasta ahora, que van 3 jornadas y queda, hay que recordar, una sola para determinar los clasificados a la semifinal y al partido por el 5º puesto.
Bueno, y el otro grupo, Colombia, está a la cabeza, sin embargo tiene que también esperar a los partidos que se juegan mañana frente a Chile, y el otro partido importante de ver es el Ecuador-Paraguay.
Sí, efectivamente. Bueno, el grupo A es el más peleado porque todos los equipos menos Bolivia tienen chance. Bolivia, además, no solamente ha quedado última con 0 puntos, sino que ya se ha despedido del torneo porque, como queda libre en esta última jornada, ya no participará más. pero los otros cuatro equipos son todavía están con chances de pasar a la semifinal. Entre ellos, bueno, Colombia y Chile se juegan mucho, porque Chile está a 3 puntos de Colombia, y claro, Chile tiene un gol menos de diferencia, Colombia tiene +6 y Chile tiene +5, así que ganando Chile por 1-0, Chile podría quedar con el primer lugar. Pero también está Paraguay, que tiene 6 puntos igual que Chile, está en la segunda colocación, y enfrenta a Ecuador, que tiene 3, o sea que Ecuador todavía, si le gana a Paraguay, tiene alguna chance, claro, bastante baja, porque Ecuador está con +3, y entonces todavía tiene que depender un poco de lo que pase con Chile y Colombia, pero todavía puede ser incluso para Ecuador, así que este grupo A está todavía peleado, los cuatro equipos tienen chance, y en el grupo B, Argentina y Venezuela se enfrentan, y este es un partido muy importante, porque los dos están con 6 puntos. La diferencia es que Argentina tiene mejor diferencia de goles, tiene +5, y Venezuela tiene -1, o sea que el empate favorece a la selección argentina. Luego tenemos a Uruguay y Perú, ya las dos eliminadas, o sea que ese es un grupo que solamente hay 3 peleando, Brasil yo diría que está prácticamente ya clasificado, y Uruguay y Perú eliminados, porque Uruguay tiene 3 puntos y ya no juega más, o sea que quedó debajo de los 3 primeros, y Perú con 0 puntos, por más que tenga su último partido frente a Brasil, ya no puede hacer nada tampoco, y además de pensar que Perú con 0 puntos debe enfrentar a Brasil, yo creo que mete más miedo a Perú que otra cosa, ¿no? No tiene mucha chance tampoco.
Bueno, ahora nos vamos a enfocar en la Eurocopa de la UEFA, también de mujeres, por supuesto. Vimos que Bélgica se convirtió en el último equipo de pasar a estas finales, y por supuesto este fin de semana para ver el partido que va a enfrentar a España contra Inglaterra, partido también de alquilar balcón. Y bueno, todo lo que está sucediendo alrededor de la Eurocopa, que también muestra que los mejores equipos se van a presentar al más alto nivel en esta Copa del Mundo también en Australia.
Sí, sí, efectivamente. Aquí estamos en una Eurocopa con equipos fuertísimos. Se habla mucho, Carlos, de la Eurocopa más importante de la historia, de la mejor Eurocopa de la historia. Vamos a ver si esto termina siendo así. Pero bueno, una Inglaterra muy fuerte recibe a una España que le ha costado mucho, ¿no? Que ha tenido que ganar en el último minuto frente a Dinamarca, su último partido de la fase de grupos, después de haber perdido con Alemania. Y bueno, una España que además ha perdido a Alexia Putellas, la considerada mejor jugadora del mundo, que a 3 días de comenzar el torneo ha tenido una grave lesión que la dejará fuera prácticamente todo el año hasta mediados de 2023. Así que vamos a ver si España se las arregla con algunos problemas defensivos para jugar frente a la local Inglaterra en cuartos en Brighton. Al día siguiente, esto será el 20, el 21 de julio, tendremos el Alemania-Austria en Brentford. Ahí Alemania aparece como la gran candidata, después de haberle ganado además España. Después, como decías muy bien, al día siguiente Suecia-Bélgica en Wigan. Este es un partido en el que Suecia también aparece como la favorita. Y uno de los grandes partidos de cuartos de final será el último día de los 4, con Francia en Holanda o Países Bajos, en Rotterdam, un partido muy, muy interesante con 2 equipos que son potencias. Así que tenemos un muy buen panorama de cuartos de final de la Eurocopa. Es decir, está la Eurocopa un pasito por delante de la Copa América en el calendario.
Bueno, y vamos ahora a enfocarnos en fútbol masculino y vamos primero que todo a hablar de la decisión de Ricardo Gareca, el argentino técnico, ex técnico del Perú, que se encuentra en Lima y ya oficialmente dijo que no iba más con la selección del Perú. Se mostró también muy acongojado por el hecho de no haber llevado a Perú al Mundial y está sin ofertas, según él mismo dice.
Sí, efectivamente. Bueno, Gareca, que volvió a Lima para dar esta conferencia de prensa después de haber estado unos días en Buenos Aires, donde el presidente de la Federación Peruana, Agustín Lozano, intentó en vano convencerlo. Un Gareca extraño, Carlos, porque dijo que estuvo cerca de renovar otros 4 años, pero que a último momento un tema familiar dio un vuelco espectacular a la decisión. Parece que la familia le pidió irse de vacaciones. Gareca esta vez le pidió a la familia que lo acompañara a Lima, porque Gareca no vivía en Lima con su familia, que estaba en Argentina. Esta vez le pidió que lo acompañaran, la familia parece que dijo que no. Y entonces Gareca decidió repentinamente no renovar el contrato y quedarse sin club ahora de unas largas vacaciones que va a tomar. Así todo, bueno, se habla de algunas ofertas que ha tenido, pero él dice que no las tiene. Por ejemplo, Boca Juniors ha hablado con él, eso sí que ha sido claro, que Riquelme, el exjugador y ahora vicepresidente primero de Boca, sí que habló con él, pero Gareca en ese momento parece que le dijo que por ahora quiere descansar. y otras ofertas parece que por ahora no tiene o que por lo menos no las va a evaluar, ¿no? Pero bueno, Gareca se va de Perú después de 7 años muy prolíficos, habiendo clasificado a Perú a un Mundial después de 32 años de ausencia, eso es en el Mundial de Rusia 2018, ha llegado a una final de Copa América, más allá de que ha perdido por bastante amplitud con Brasil en el Maracaná, pero en 2019 llegó a una final de Copa América. Luego ha obtenido un tercer puesto en la Copa América de Chile 2015, que fue su primera experiencia, y un cuarto puesto en la Copa América pasada, en la de 2021 también en Brasil. O sea que fíjate, Carlos, que estuvo en las 3 Copas América entre los 4 primeros, así que una gran campaña. Y un poco, bueno, el pasito atrás que ha sido, como bien decías, ¿no?, la congoja de él, que para este Mundial estuvo tan cerca, pero bueno, ante Australia, como se recuerda, por penaltis quedó fuera de la competencia y provocó gran desazón. Y bueno, yo creo que ahí termina el ciclo de Gareca. Y ahora se está hablando en Perú de Hernán Crespo, otro ex jugador número 9, otro delantero argentino, que ahora está dirigiendo al Duhail de Qatar. Le está yendo muy bien a Crespo, que ha ganado una Copa Sudamericana con Defensa y Justicia, así que ha hecho un gran mérito. Y si no, tienen otro argentino esperando en las cateras, ¿no?, que es Sebastián Becachese, técnico de Defensa y Justicia. Así que parece que Perú se inclina siempre por entrenadores argentinos.
Bueno, vamos a saltar el charco y nos vamos para Europa, porque en este momento el PSG, que como sabemos ha tenido muchísimos problemas ahora con Neymar, lo quiere vender y le hizo una oferta al Manchester City. ¿Cómo va también esa transacción y qué se puede esperar del pase de Neymar, que fue en su época el jugador más costoso de la temporada?
Sí, ha sorprendido un poco que el PSG se quiere prácticamente quitar de encima a un Neymar que costó muchísimo dinero hace 5 años, en 2017, cuando llegó por 222 millones de euros que el PSG pagó al Barcelona por su pase, un Neymar que cobraba 30 millones de euros anuales, que es una cifra realmente importante, pero que no ha terminado de rendir. Ha sido muy irregular, ha estado muchas veces fuera de los campos por lesiones o por expulsiones, y ahora, con el nuevo cambio de entrenador, después de unos años, bueno, decidió volver a cambiar el PSG, se fue Mauricio Pochettino, ingresó ahora un francés, Christopher Galtier, y él con el director deportivo Luis Campos decidieron un cambio total, no quieren a Neymar en el equipo, quieren un cambio disciplinario, y entonces, claro, lo que hace el PSG es irlo ofreciendo por distintos clubes, que lo han rechazado un poco también por la paga, que es muy cara, y entonces ahora lo que le ha ofrecido a Manchester City, Carlos, es un canje por el portugués Bernardo Silva, que tiene él mismo, dijo, intenciones de ir a jugar al Barcelona, pero bueno, le ofrecieron como canje al Manchester City, y la respuesta acaba de ser hace unos minutos que no. El Manchester City ha dicho que no, porque Guardiola no quiere desarticular la plantilla, no quiere desarticular el equipo que tiene ahora, que tiene 3 muy importantes incorporaciones, ¿no? La principal, la de Haaland, el gran goleador noruego, y luego está el argentino Julián Álvarez de River Plate, y el gran volante del Leeds United, Calvin Phillips. Así que con ese equipo, con la base que tiene el City, Guardiola ha dicho que no quiere desestructurar el equipo. Así que ya se está hablando también de la posibilidad de que Neymar vuelva al Santos de Brasil, por lo menos a préstamo. Es decir, que el PSG lo cedería y le pagaría gran parte del salario, y que Neymar, si no puede ir al City y no encuentra equipo en estos días, puede terminar jugando la Copa Libertadores o los torneos locales con el Santos de San Pablo.
Bueno, vamos a ver qué pasa entonces con Neymar, sabiendo que tiene también la contra de varios de los jugadores del equipo. Y vamos a terminar hablando del nuevo jugador del Barça que quiere volver a ser protagonista en los diferentes eventos, tanto la Copa, la Liga, como eventos internacionales. ¿Qué puede dar Lewandowski al Barça, sabiendo que en este momento se está incorporando en Estados Unidos, ya que el Barça se encuentra en gira por ese país?
Sí, Carlos, sorprendió mucho más que nada que el contrato que firmara Robert Lewandowski hace horas ha sido por 3 temporadas con opción a una cuarta, ¿no? Porque Lewandowski el 21 de agosto va a cumplir 34 años, o sea que prácticamente si se cumple el contrato entero terminaría en el Barcelona a los 38, ¿no? Es realmente tremendo lo que ha firmado Lewandowski, un contrato muy fuerte que se ha concretado en las últimas horas, porque el Bayern Múnich estuvo muy reticente de dejarlo ir por porque Lewandowski quedaba libre al año siguiente, es decir, el 30 de junio de 2023, pero bueno, con ese dinero, lógicamente, adquirió a Matic de Ligt, un gran defensor neerlandés. Ahora, Lewandowski es un jugador que hay que ver, Carlos, cómo se adapta al Barcelona, porque, claro, el Bayern Múnich, él jugaba con un esquema que casi se puede decir que era un 4-2-4, un esquema que casi que no veíamos en el fútbol mundial desde los años 70. Muy pocos equipos juegan así, pero el Bayern Múnich juega con dos extremos, un 9 retrasado que es Thomas Müller, y jugaba con Lewandowski prácticamente en la caja del área rival. Entonces hay que ver si ahora el Barcelona puede adaptar un esquema como que lo favorezca tanto a un jugador que, si bien es un gran goleador, es veterano y no tiene grandes movimientos corporales. Entonces, bueno, hay que ver cómo se adapta el Barcelona a Lewandowski y Lewandowski al Barcelona con un esquema que seguramente será un 4-3-3, es decir, no será lo mismo que en el Bayern. De cualquier manera, es un goleador tan impresionante que se adapta normalmente a marcar goles. El tema es el juego, algo que ya le había traído problemas con el entrenador joven que tiene el Bayern, Julian Nagelsmann, que la temporada pasada tuvo algunas discusiones con Lewandowski por este tipo de juego sin tanta movilidad. Así que vamos a ver con un Barcelona, además, Carlos, que sigue fichando jugadores. O sea, Lewandowski tendrá grandes compañeros arriba. Bueno, ya conoce a Aubameyang, te lo conoce de sobra, el gabonés, porque han sido compañeros en el Borussia Dortmund, en la época en que los dirigía Jürgen Klopp. Y también, bueno, va a estar acompañado de un jugador de una gran categoría, como el brasileño Rafinha, por Ansu Fati, que vuelve seguramente después de una larga lesión. Seguramente Dembélé también jugará por la derecha en alguna ocasión. Es decir, que tiene una cantidad de jugadores del medio para arriba, ni hablar de Pedri, atrás de ellos creando juego. Así que, bueno, está todo dado como para que Lewandowski haga una muy buena temporada en el Barcelona.
Bueno, vamos a ver cómo se va a posicionar el Barcelona en esta nueva temporada. Ya hablamos de fútbol. Sergio Lewinsky, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Por favor, Carlos, un placer como siempre. Hasta la próxima.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.